Voy a repetir yo el versículo. Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre tu trono de generación en generación. Es, creo que, otra versión, pero es el mismo versículo. Aunque no vamos a ver el libro de Lamentaciones, pero tiene también mucho que ver en lo que vamos a ver en esta mañana. Bien, antes que nada, se me pasó en el tiempo de la alabanza. ¿Qué tal vuestra semana? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo van las alergias? Ahora están en pleno... Yo creo que ahora, ¿verdad?, la moquera y la garganta, todo, ¿verdad? Pero bueno, es la primavera. Espero que hayáis tenido una buena semana en el Señor. Y ahora venimos a ver un poquito más de lo que el proyecto que estamos viendo en este año. Hemos visto en acción, hemos tenido un mes que hablábamos de en acción, ponernos en acción a través de un personaje bíblico. También como elegidos, hemos sido elegidos y también lo vimos a través de otro personaje bíblico. Hemos estado viendo la resurrección, ¿verdad? La resurrección y lo que significa también la resurrección, no solo la muerte en este tiempo que hemos visto de Semana Santa, sino enfatizamos en la resurrección. Y ahora vamos a hablar del trono, porque ¿y ahora qué? ¿Verdad? Es muy curioso porque hemos leído un versículo del libro de Lamentaciones. ¿Sabéis que el libro de Lamentaciones es uno de los libros más dolorosos del pueblo de Israel? Una situación ultra dolorosa y un tiempo que pasaron muy duro. Os animo a que podáis leerlo y contemplar cómo en muy pocos capítulos hay un dolor y un sentimiento por unas circunstancias que allí ocurren. Pero nos vamos a quedar con lo que hemos leído, ¿verdad? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, dice, tu trono de generación en generación. Y esa es la idea. ¿Por qué? Jesús ha resucitado, lo tenemos claro, y ahora ¿dónde está? También lo hemos leído, en su trono. Y ahora uno se pregunta, ¿y ahora qué? Es como ha acabado la película, ¿verdad? Es el final de la película, ya está en su trono, donde realmente merece estar, ¿y ahora qué? Pues ahora hay un qué que nos incumbe a nosotros y que ya hemos estado cantando, ¿verdad?, en cuanto a lo que queremos transmitir y compartir con vosotros. Jesús crucificado, ¿qué podría decirse que significa para nosotros? Fácil, la salvación, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados y nos da un sentir nuevo y un acceso directo al Padre. Por ese sacrificio único, genuino y que no se va a volver a repetir. ¿Y qué sería el Jesús resucitado? Pues un poco la confirmación de la victoria. Venció la muerte, ¿verdad? Acabó un poco, diríamos, su discipulado en la tierra, su tiempo en la tierra, y fue recibido en el cielo para sentarse a la diestra del Padre. Diríamos que es un poco la confirmación de que esa victoria se produjo, porque resucitó al tercer día, como ya vimos. Exaltación y entronación ahora vuelven a estar en el lugar que le corresponde. Porque a veces se nos olvida. El Señor Jesús, ¿dónde estaba antes de que viniera a la tierra? En ese lugar. Y Él decidió, ¿verdad?, bajar para tener ese sacrificio por cada uno de nosotros. En Marcos, en el capítulo 16, leemos algo muy interesante que en esta mañana vamos a ir compartiendo en cuanto a este trono. Marcos capítulo 16 y versículo 19. Pensar que va a ser un mensaje muy práctico porque nos atañe a nosotros. Aunque hablemos de un trono de los cielos, estamos directamente vinculados a él. Y lo hemos cantado. No sé si os acordáis de la primera canción que hemos cantado y el estribillo que hemos cantado. Capítulo 16 de Marcos, versículo 19. Vais a perdonar hoy que tengo la garganta por el polen y todo esto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vuelve a estar en su lugar. Exaltación, y entronación, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Ante esto, ¿qué es Jesús ahora para nosotros? El Jesús crucificado podría ser el ejemplo, ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios hasta el último, hasta las últimas consecuencias, que es la muerte. El Jesús resucitado es la consumación, ¿verdad?, la confirmación. Pero, ¿y ahora ese Jesús entronizado? ¿Qué es? ¿Qué es para nosotros? Bueno, yo os voy a traer varias opciones. ¿Podríamos decir que sigue siendo o es un maestro Jesús para nosotros en nuestra vida? ¿Podríamos decir que Jesús es un amigo? ¿Podríamos decir que es un personaje histórico? ¿Podríamos decir que es nuestro Salvador? ¿Qué es para nosotros ahora mismo ese Jesús en el trono? ¿Cualquiera de estas? ¿Solo alguna? Deberían ser todas, pero ¿solo estas? Vamos a ver que aún hay más. Lógicamente, debe seguir siendo nuestro maestro. ¿Qué mejor amigo que el Señor Jesús? El gran personaje histórico, que nunca se nos olvide también. Y fundamentalmente es nuestro Salvador. Pero ¿miramos solo a Jesús como Salvador? ¿Lo miramos solo como amigo? ¿Como un personaje histórico? ¿O como un maestro? Y nos quedamos ahí. Pensarlo y reflexionar en ello. Porque a veces nos ocurre, ¿eh? A veces tenemos ya ese Jesús a la diestra del Padre y en nuestra vida sigue siendo, bueno, un amigo, un buen amigo, o un personaje histórico. Bueno, sí, fue mi Salvador. En su momento murió en la cruz por mí. Y lo dejamos ahí. Lo minimizamos a ese hecho tal como queremos verlo nosotros. Apocalipsis 19, versículo 16. ¿Cómo tenemos que ver a Jesús en cuanto al trono, en cuanto al lugar donde está ahora? Apocalipsis capítulo 19 y versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y esa es la idea del trono. Jesús, aparte de ser todo lo que acabamos de decir y más cosas, ahora mismo en su trono debe ser en nuestra vida Rey de reyes y Señor de señores. Y esa es una parte importante. Es una parte que no podemos obviar. ¿Que es vuestro amigo, que es mi amigo? Genial. ¿Mi personaje histórico favorito? Estupendo. ¿Maestro? Claro que sí. ¿Cuántas lecciones de vida enseñó el Señor Jesús que nos van a venir muy bien en la nuestra? Pero ahora es el todo. Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es complicado para el cristiano, el todo. ¿Vamos a minimizar ahora a Jesús a solo alguna cosa en nuestra vida? ¿Importante? Sí, pero ¿solo a eso? ¿O vamos a entender qué significa Rey de reyes, Señor de señores, al que está sentado en el trono, que es Jesús, a la diestra del Padre? ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Y cómo reaccionamos ante esto en la adversidad? Sabiendo quién es Jesús, si Él tiene el poder de todo. ¿Estamos exentos de adversidades, de dificultades? Yo creo que somos una iglesia que palpamos fácilmente la adversidad, ¿verdad? La dificultad. Ya no solo como congregación, sino individualmente y como familias, ¿verdad? La adversidad está a la orden del día en nuestra vida. ¿Consejos que se le van a poder dar ahora a Javi en esta nueva etapa que le entra? Pues Esther nos ha dado uno muy interesante. Ahora hay que tener mucho más cuidado. Ha dado el paso de fe y ahora el maligno va a ir a por él. Va a ver ese, también ese desierto, va a tener seguramente que cruzarlo. Va a ser dificultoso. Sabemos lo que le espera. Pero hermanos, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo va a actuar Javi pensando quién es ahora Jesús en ese trono? ¿Entendemos lo que quiere decir eso? Cuando Jesús tiene todo el poder ya confirmado, exaltado a máximos niveles, ¿cómo enfocamos nosotros la adversidad? ¿Cómo nos envalentonamos ante la dificultad? ¿Reconocemos su soberanía? ¿Sabéis que la palabra soberanía es algo que en estos tiempos cuesta asimilar, verdad? A la libertad que el mundo nos enseña, si le hablamos de soberanía, ¿verdad? De que alguien domine, de que alguien tenga potestad, ¿qué nos va a hacer? Nos va a rechazar. Y es curioso, porque la soberanía de Jesús en nosotros es en libertad. Y eso muchas veces no lo entendemos. Adán y Eva pecaron, ¿por qué? Pecaron en libertad, porque tuvieron la opción de hacerlo. Si hubieran tenido la no opción, porque realmente, como el mundo nos está enseñando, aunque nos venda una libertad mentirosa, estamos atados a lo que el mundo nos vende. Hace poquito lo pudimos comprobar en nuestras propias carnes, ¿verdad?, con el tema de la luz. Estamos a merced y al servicio de este mundo, de los que realmente lo dominan y lo gobiernan. Y cuando se nos va la luz, se nos va el mundo. Es como, ¿y ahora qué? ¿Vamos a morir todos? Porque ese era el sentimiento que había. No sé si lo pudisteis comprobar en vuestros ámbitos más cercanos. La juventud, ¿qué iba a hacer sin TikTok, sin Facebook, sin Instagram? Y esa es la idea. Esa es la libertad que nos venden. La soberanía de Jesús está basada en la libertad. Tenemos libertad para seguirle, amarle, abrazarle, obedecerle. Pero como Rey de Reyes y Señor de Señores, que no se nos olvide nunca. Si lo hacemos entendiendo todo lo que es, todo cambia. Ya no dependemos solo de nosotros y toda nuestra limitación. Somos muy limitados, hermanos. Es así. Y cuando nos empeñamos en nosotros mismos salir de cualquier atolladero, es casi imposible. Muchas veces lo hemos conseguido, tampoco vamos a decir que en la vida no hayamos conseguido salir por nosotros mismos de alguna causa o de algún logro. Claro que sí, pero cambia cuando das el paso de fe y cuando todo ya está en contra de ti. En los colegios, en los institutos, en el trabajo, en las leyes. Marisa y yo hemos podido comprobar con algo tan básico como es una notaría, como es unas escrituras, ante eso están en contra nuestra. Y te sientes, es una especie de tristeza y de rabia. Si nosotros solo queremos proclamar el Evangelio, el amor de Dios hacia el resto del mundo, no queremos ni dinero, no queremos ni posesiones, no nos interesa el local como local. Lo queremos para nuestro lugar de reunión, para poder que otros hermanos y hermanas y desconocidos puedan venir y conocer al Señor. Y es un impedimento tras otro. Pero cuando entendemos quién es el soberano de todo, quién controla todo, la cosa cambia, la ansiedad disminuye. No es una cuestión de sentarnos, de tumbarnos a la bartola en la cama y decir, obra Dios mío, obra Señor, venga. Que Iván necesita un coche, ah, venga, por arte de magia, ¡ping! Mañana cuando te levantes y vayas al parking, ahí lo tendrás. Demanda de un esfuerzo, demanda de un sacrificio. pero reposamos y descansamos en su soberanía. Él tiene el control absoluto. ¿Entendemos eso? Él está en su trono, rodeado de poder, rodeado de gloria. Él tiene el control. ¿Cómo os sentís cuando tenéis el mando de la televisión? Tengo el poder. Y ya no digo cuando tienes esto. Esto hoy en día a mucha gente le da el poder. Puedes hacer de todo con esto. Un simple aparatito. Y se sienten con poder. Somos tan básicos que muchas veces nos ocurre, ¿verdad? Cuando nos ponen un vehículo, ¿verdad? A los que les gusta la moto, a los que les gusta el coche, y se suben y se sienten con poder. Lo puedo todo. El Señor tiene el control absoluto de todo. ¿Sabéis quién es el único que nunca perdió una batalla? Nunca. ¿David perdió batallas? ¿Jonás? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Quién es el único que nunca perdió una batalla? El Señor Jesús. Nunca. Y se lo pusieron muy difícil. Humanamente se lo pusieron muy difícil. ¿Va a perder alguna batalla? ¿Creéis que va a perder alguna batalla ahora en su trono? Jesús nunca perdió una batalla y jamás lo hará. Si Jesús es nuestro rey, mi vida debe reflejar su señorío. Debemos ser, ¿qué? Sus estandartes. Allí donde vayamos, allí donde estemos, allí donde nos quiera poner, ¿verdad? Mi vida debe reflejar ese señorío. Vivamos con fe y confianza. ¿Qué es también? Es nuestro refugio seguro. Pero lo que nos cuesta muchas veces entendernos, creemos que nuestro refugio seguro muchas veces es que nuestras cuatro paredes, ¿verdad? Nuestro quinto primera, primero sexto, tercero segunda, ¿verdad? O nuestra familia. Yo me siento protegido con mi familia, o mis amigos, mis colegas. Cuando estoy con ellos, nada me puede pasar. O en mi trabajo, si mi trabajo está bien, yo estoy tranquilo, tengo un refugio seguro. ¿En serio? ¿Confiamos en eso? El único refugio seguro es el Señor Jesús. Y no es una fábula. Es difícil, yo sé que es difícil entenderlo, pero cuando lo interiorizas en tu vida y lo notas y te ocurre, finalmente lo crees. Él es nuestro refugio seguro. Cristo gobierna con justicia, y la suya, no la humana, y con amor. Él es justo, no como el mundo, y lo hace con amor. Él tiene el poder para sanar, restaurar, liberar o salvar. ¿Entendemos eso? ¿Os habéis planteado alguna vez que tiene ese poder para sanar, restaurar, liberar o salvar? En la iglesia aquí hay casos reales de restauración, de salvación y de sanación. Y seguirá viéndolos si confiamos en su poder, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces los cristianos pecamos de que, ay, sí, pero no. Sí que puede, pero no, creo que sí, pero no. O es sí o es no. Otra cosa es lo que escuchamos la semana pasada, el mensaje de la semana pasada. Muchas veces nosotros queremos cuándo, cómo y dónde. Y manejamos los tiempos de Dios. Eso es diferente al sí, pero no. Sí que puede sanar. Sí que puede restaurar. Sí que puede liberar. Sí que puede salvar. La cuestión es entender que sí lo puede hacer. Y si sabemos y creemos que lo puede hacer, debemos confiar y pedirlo. Pedid y se os dará. Y Él actuará como crea conveniente. Es siempre ese equilibrio, ¿verdad?, que tanto cuesta al cristiano, ¿verdad? Entender ese equilibrio. ¿Quién maneja los tiempos? ¿Quién pone? ¿Quién quita? ¿Quién da? ¿Quién arrebata? Es muy difícil, humanamente muchas veces, pero debemos confiar en Él. Somos ciudadanos del reino del Señor, ¿verdad? Él es nuestro Rey y nosotros somos ciudadanos. Cuando entendemos el camino de Jesús, ¿verdad?, hasta de nuevo ocupar su trono, nuestras inseguridades y problemas deben perder peso en nuestra ansiedad. Los que hemos vivido con la ansiedad y todavía tenemos la ansiedad y hemos dependido muchas veces de pastillas para equilibrar la ansiedad, entendemos un poco lo que significa la ansiedad. Creo que es hoy en día la enfermedad de este siglo, ¿verdad? La ansiedad y la depresión, ¿verdad? El querer y no poder. ¿Cuánta gente encuentras en la vida que está con depresión y es porque quiero y no puedo? Me quiero levantar y ser vital y no soy capaz de salir de la cama, ¿verdad? Y cada vez se van achicando más. ¿Y cuánta gente tiene que vivir con ansiolíticos? Yo he vivido con ansiolíticos para poder continuar. Pero cuando entiendes que el mejor ansiolítico para nuestra vida es Jesús y que Él tiene la capacidad de equilibrarnos, puedes salir al mundo, no te diré con cero ansiedad, pero diferente enfoque. Cualquier ansiolítico, cualquier pastilla, ¿qué es lo que hace? Simplemente cubre, adormece, envía tu mente, despeja tu mente para que no te focalices en el problema que a lo mejor estás teniendo. Y si nos ponemos delante del Señor Jesús, con todo su poder, con toda su gloria, con todo lo que Él es, y se lo pedimos, ¿creéis que no va a actuar? Nuestros fracasos o errores están primeramente ganados en la cruz, hermanos. Ya están ganados. No nos ansiemos, se dice, no. ¿Cómo se diría? No nos afanemos en aquello que nos está, aquel aguijón como Pablo, sino pongamos la mira en Cristo y continuemos. Porque muchas veces es como ese aguijón no me permite desarrollarme en la iglesia. Es que ese aguijón no me permite sacar mis dones. Es que ese aguijón no me permite continuar. Pues hombre, Pablo tenía su aguijón, no sabemos si alguno más, y continuó. Y David, y Jonás, y Moisés, y cualquier hombre o mujer, como tú y como yo, humanos, vamos a seguir teniendo, pero ya están ganados en la cruz. Ahora bien, ¿eso nos va a bloquear? ¿Nos va a permitir continuar hacia adelante, desarrollarnos? Es que hasta que mi vida no esté correcta, conforme o en orden, no me veo trabajando para el Señor. ¡Buah! Pues entonces preguemos ya, ¿eh? Porque, perdonadme que os lo diga, vuestra vida y la mía nunca va a estar ni en orden, ni correcta, ni perfecta. Y si alguien enseña lo contrario, está enseñando un evangelio erróneo. Nuestra vida va a estar en orden, perfecta y correcta cuando estemos ¿con quién? Con Él. Y hayamos cada uno de nosotros pasado nuestro juicio delante de Él y de su trono. A partir de ahí, con nuestras vestiduras blancas y nuestra nueva mansión, alguno como yo tendrá una casita de perro, ahí sí que podemos decir, ahora soy perfecto. Pero hermanos, si estamos esperando a que nuestra vida tenga una correcta o mínima correcta disposición para enfocarme en seguir el Evangelio, enseñar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no vamos a tenerlo nunca. Nunca vamos a poder hacerlo porque nunca vamos a llegar a ese punto. Y si no entendemos eso, no estamos entendiendo ni al Evangelio que el Señor Jesús anunció, ni a los que luego lo llevaron, como hemos leído, por todos los rincones del mundo. Solo tenéis que leer cómo eran estos hombres y mujeres en sus vidas para entender de que nunca fueron perfectos y aún así llevaron el Evangelio. Importante, ¿entendemos el valor incalculable, inestimable que Dios nos da? Porque eso también es importante. Porque yo puedo entender Jesús todopoderoso, sobrenatural, Rey de Reyes, Señor de Señores, está en su trono, rodeado de gloria, rodeado de poder. Vale, ¿y ahora yo qué? ¿Yo qué soy para Jesús? ¿Yo qué soy para Dios? Si no entendemos el valor incalculable e inestimable que Dios nos da, también tenemos que avanzar un poquito más. El Creador del universo, hermanos, nos ama, vela por nosotros día y noche y nos llama por nuestro nombre. Y eso no tiene parangón. O sea, eso es, no os lo voy a contar yo, os lo voy a leer. Hay una canción, hermanos, que refleja lo que quiero decir con esto y que es importante que en nuestra vida entendamos. Escuchar bien, ¿eh? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, es una canción, ¿eh? O su amor por mí. Libre soy en él, es fundamental entender esto. Libre en verdad. Soy hijo de Dios, afirmándolo, ¿eh? Sí lo soy. Libre soy. Él me rescató, su gracia en mí, aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escuchad, en tu casa, Dios, sitio hay para mí y para ti. ¿Estamos entendiendo lo que está manifestando aquí la canción? ¿Qué es lo que el Evangelio, qué es lo que la Palabra de Dios quiere enseñarnos? Escogido, perdonado, y ahora fijaos lo que dice, yo soy quien dices que soy. No lo dice Iván, no lo dice Sandra, ni Rusé, ni Alfredo, ni Isaac. Lo dice Dios, lo que tú eres. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado y tengo un lugar en su casa. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos lo que Dios te está diciendo que eres? ¿Lo que significas para Él, el Creador del universo? ¿El que está sentado en el trono? ¿Pensáis que después de escuchar esto junto con Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Lo creéis o no lo creéis? Porque me miráis con cara como diciendo, bueno, no sé yo. Hermanos, ¿lo creéis de verdad? Yo entiendo, ¿eh? Yo soy igual que vosotros, igualito. A mí me cuesta muchas veces. Mi mente es muy finita, muy, muy chiquitita. Y para poder entender lo que el Ser Supremo dice que soy yo, pero ¿cómo voy a ser yo eso? Pero es que no lo digo yo, ni lo dice David Burr, ni lo dice Pedro San Jaime, lo dice Dios, que eso es la grandeza mayor. O sea, si te lo está diciendo el Creador del universo, créetelo realmente, créetelo. Y ante la vida, ¿verdad?, aún Jesús nos ofrece algo más. Porque está muy bien, entendemos qué es ese Jesús entronizado, ese Rey de Señor, ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entendemos lo que Dios dice que soy yo, y lo que tengo, lo que me aguarda, lo que me espera. Pero ¿y nuestra parte dónde está? ¿Y nuestro esfuerzo dónde está? Porque sí, está muy bien entenderlo, ¿y ahora qué? Jesús ofrece algo más, como les dijo a sus apóstoles cuando Él resucitó. Y creo que es muy importante entenderlo, porque la segunda coletilla a lo que el Señor les dijo es importante para entender la parte práctica y ya para ir acabando de lo que vamos a ver en esta mañana. El Señor cuando resucitó, cada vez que se presentaba a sus seguidores, a sus apóstoles, le decía: paz a vosotros. Y es muy importante entender esto. Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque esa paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la entiende. Es una paz que, una vez que nosotros entendemos quién es y quién soy, podemos visualizar ya nuestro camino. Y como dice aquí, paz a vosotros, oíd en paz, ¿verdad? Muchas veces también se dice. Si tenemos y entendemos esa paz, podremos continuar hacia adelante. Podremos la segunda parte, que es lo que quería compartir con vosotros a raíz de esta paz. No voy a entrar ahora en enseñarnos la profundidad de esa paz, ni por tiempo, ni porque es lo que quiero que podamos entender. Pero es importante entender esa paz, que una vez resucitado Jesús y a punto de irse a su lugar, en el que siempre estuvo y en el que siempre fue su lugar, les dijo a sus seguidores y a sus apóstoles, paz a vosotros. Esta paz ya no depende de nuestras circunstancias o situaciones, ya no depende de ellas. Es la certeza que Jesús venció y al igual que Él descansamos junto con Él pese a las circunstancias que nos rodeen. Ya da igual la circunstancia, sea la que sea. Descansamos en Jesús. Y eso no hay medicamento, ni inyección, ni máquina vital que pueda superar a esta paz. ¿Por qué? Porque nuestro reto es mantener y aumentar nuestra fe, hermanos. Ese es nuestro reto. Mantenerla en estos días, en este mundo, ya es complicado. Pero el Evangelio nos pide que aumentemos nuestra fe. Que cada vez tengamos más fe, puestos los ojos en el consumador, ¿verdad? Segunda de Timoteo, y vamos a ir concluyendo, dice algo muy interesante que no quería pasar desapercibido. Segunda de Timoteo capítulo 1. Aunque Pablo se lo dice a Timoteo, es fundamental que nosotros lo podamos también entender. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es básico entender esto. Probablemente el Espíritu al que se refiere es el Espíritu Santo. Cuando Jesús manda al Consolador, cuando les da el Espíritu Santo, Pablo le está diciendo, ese Espíritu Santo que el Señor Jesús nos ha dado y que cada uno de nosotros tenemos, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso tenemos que reflejarlo en nuestra vida. No podemos ser cobardes porque las circunstancias pensemos que nos superan. No hay ninguna circunstancia que supere al poder del Espíritu. Y fijaos que aquí nos está dando y señalando tres cosas muy interesantes, ¿eh? Cobardía. ¿Os acordáis de Jonás? Pero ya lo vimos. Así le fue. ¿Somos cobardes ante el reto de ese Señor de señores, Rey de reyes? Pero sigue un poquito más, dice, sino de poder. ¿Entendemos que nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo? Yo no sé en qué medida, ni cuánto poder, pero nos ha dado el poder. Si buscamos en el Evangelio, nos da algún matiz más del poder que Él nos ha dado. Pero y ahora fijaos lo que dice, de amor. Al final es el todo. En amor, todo lo que hagamos en nuestra vida. Y lo difícil también, ¿qué nos dice? Dominio propio, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que va a impedir el desarrollo de todo esto? Que yo no tenga dominio sobre mí mismo. Que no tenga claras las premisas que el Señor pone delante de mí, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía. Dejó seguramente este espíritu, ¿verdad? Jesús no nos dejó al Espíritu Santo para lo contrario del versículo. Así que, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Y ahora qué dice? Sino participa de las aflicciones por el Evangelio, hermanos. Por el Evangelio. Participa. ¿Nos está diciendo que los cristianos estamos exentos de problemas? ¿Javi está exento de problemas ahora? ¿Le vamos a enseñar que el Evangelio le va a quitar los problemas de su vida? No, pero le da una nueva visión. Tiene el poder de Dios con él para enfocarlo y enfrentarlo, igual que nosotros. Llevamos años enfocándolo y enfrentándolo. ¿Mejor o peor? ¿Cuántas veces nos hemos tropezado en la misma piedra? Yo unas poquitas. Pero seguimos en la buena batalla, intentando levantarnos. El poder de Dios nos levanta, nos transforma. Pero seguimos participando de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio. No por mi economía, no por mi sustento, no por mi bien placentero, por mi alimento, por el Evangelio, que muchas veces se nos olvida. Nos sentimos dichosos o nos sentimos completos cuando tenemos una vida que creemos perfecta, ¿verdad? Tengo un buen trabajo, una buena familia, ¿verdad? Una iglesia preciosa, grande, llena de miembros, una alabanza espectacular. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Me gusta. Según el poder de Dios, hermanos, no habrá aflicción que no podéis sobrellevar porque Dios no lo va a permitir. El que está sentado en el trono, que lo tiene todo controlado, no lo va a permitir. Yo sé que humanamente cuántas veces hemos dicho, no puedo, de esta no salgo. Sí que podemos, junto con el poder de Dios. Así que terminamos. Jesús ganó todas las batallas y ahora está sentado en su trono, pendiente de nosotros y dándolo todo todavía por nosotros, permitiendo que otros le conozcan, permitiendo que otros se arrodillen y quieran dedicar su vida a él. Y eso es misericordia. Y también para arreglar la nuestra, hermanos. Muchas veces decimos, es que Jesús todavía no llega porque tiene misericordia de otros para que lleguen al Evangelio y para que otros ganen batallas por el Evangelio y participen de las aflicciones por el Evangelio y reconduzcan su vida dentro de esa fe que en su momento dijo que tenía, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entendiendo y sabiendo esto? Juan capítulo 20 y versículo 21. Fijaos qué maravilla. Creo que si entendemos esto, nada nos va a parar. Juan capítulo 20 y versículo 21. Jesús se aparece nuevamente, una de las veces que se aparece, y les dice lo que hemos dicho antes: paz a vosotros, con todo lo que significa esa paz. Y ahora bien, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, esa es la realidad de nuestra vida como cristianos. Paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo os envío ahora. ¿En medio de qué? De lobos, de aves rapaces, van a querer devoraros, de leones, de todo. Vais a tener que pelear contra otros y contra vosotros mismos, contra vuestras miserias, que las tenemos, y muchas. Pero paz a vosotros, y como el Padre me envió, yo os envío también. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues es un reto, y lo vamos a ver en este mes. ¿Por qué? Porque los cristianos también nos acomodamos. nos gusta mucho acomodarnos. Somos de asiento fácil, ¿verdad? Venimos, escuchamos, participamos, nos vamos y nuestra vida no se denota ningún cambio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender esto de que Jesús está en ese trono y nos ha enviado para que otros puedan conocer? Sabéis que siempre tenemos una aplicación práctica. No sé si en esta ocasión no se puede. Vale, vamos a hacer una cosa.
La pueden leer, pero no se puede preguntar.
Ah, vale, pero leerla la pueden leer. Ah, vale, pensaba que... Vale, guay. Vale, vale. Pues la aplicación práctica es, al final, un poco el resumen de toda la verborrea que os he metido. Muchas veces ellos aciertan en lo que realmente necesitamos para entender y poner en práctica todo esto. Así que como tenemos a Lucas, a Isaac y a Sandra, por ejemplo, en cuanto a la aplicación práctica de la lectura que la tiene Lucas, ¿qué tenemos que entender en cuanto a la lectura? Como aplicación práctica, fuerte, que se oiga.
La Biblia no es solo un libro, es una carta de amor, una guía de vida y una espada para cada batalla. Léela con atención porque en cada página Dios te habla. Él quiere darte sabiduría, consuelo y dirección para hoy.
Fundamental. La Biblia en nuestras vidas es fundamental para salir, ¿verdad?, a la misión que el Señor nos haya dado. Oración. Sandra, estaba
Mar.
Lucas también. Lucas, en cuanto a la oración.
Ora con confianza. Jesús está en su trono, pero su trono no está lejos ni distante. Él permanece en ti. Él tiene el amor para escuchar y el poder para actuar en tu vida hoy. Háblale con fe, tu rey te escucha.
Somos una iglesia de oración, ¿verdad? Es palpable que esta iglesia en cuanto a la oración es fuerte. Y vemos las contestaciones. Yo las veo, las noto. Cada semana, cada mes, cada de esto siempre pasa algo que dices, es una oración contestada. Sigamos con esa fe en la oración. Testifica.
Ayuda a otros a conocer a Jesús, no solo como Salvador, sino como el Rey poderoso que transforma vidas. Comparte con tus amigos tu caminar con Cristo y celebra cada avance como una gran victoria, reconociéndolo en cada paso que has dado.
¿Testificamos del Rey victorioso? ¿Os imagináis algún imperio que no, iba a decir alardeara, pero es muy fea la palabra, que no se sintiera orgulloso de su rey y lo manifestara allí donde fuera? Imaginaos cualquier imperio en el cual su rey ganaba victoria. Estaríamos orgullosos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Barça gana? Vemos Barcelona llenas de camisetas, ¿de qué? Del Barça. Es verdad que cuando pierde solemos guardarlas en el cajón. Los que llevamos tiempo que no vemos al Barça ganar, ahora que está ganando, pues nos sacamos, desempolvamos la camiseta y orgullosos testificamos que somos del Barça. Lo que ha hecho el Madrid durante todos estos años, pues ahora nos toca a nosotros. Pero entenderme, testifiquemos orgullosos de nuestro rey soberano, ganador de batallas propias y en general, ¿verdad? Agradecimiento, súper importante. Isaac, creo que eres tú.
Agradece a Jesús por su victoria. Nuestra vida tiene sentido y esperanza, porque nuestro rey vive y reina con autoridad. Y su autoridad es mayor que tú.
Doblemente agradecidos. Hemos nacido, ¿cuántas veces? Dos. Dos. Con lo cual, doblemente agradecidos. Nos dio la vida, ¿verdad? Nos creó. Nos dice quiénes somos, pero doblemente nacimos, ¿verdad?, por el hecho increíble de aquella muerte en aquella cruz que nos da sentido. Y la última, y muchas veces la más difícil, la espera.
Espera con valentía y lucha como el mismo Señor Jesús lo hizo. La recompensa que viene de Él es eterna y vale la pena. Entrégale a Jesús el control de cada área de tu vida. Si lo llamas Señor, deja que lo sea en ti.
Creo que la espera es una de las cosas que cada vez llevamos peor y creo que las generaciones que vienen van a llevar peor, porque cada vez todo es más rápido, ¿verdad? ¿Tenéis esa sensación? La comida, más rápido de hacer, más fácil de comer, todo es rápido, todo tiene que ser rápido. Claro, dile a alguien que espere, dile a alguien que tenga paciencia. Ya no solo con sus idas y venidas, con sus aflicciones, con sus problemas, sino también con lo que ha de venir, el reino absoluto y la confirmación absoluta del Señor Jesús. La espera es complicada y creo que es uno de los retos mayores que tenemos en nuestra vida, pero hay que esperar, hay que esperar. 40 años vagó por el desierto el pueblo de Israel hasta que llegó, ¿verdad?, a la tierra prometida. ¿Y sabéis quién no la vio? Moisés. Son retos, hermanos. Esta es la aplicación práctica, es un reto. Ahora nuestro Señor, Señor Jesús, está en ese trono. Ahora el reto vendrá en este mes para cada uno de nosotros, de lo que queramos proponeros como iglesia. Lo veremos más adelante, a ver si la semana que viene podemos deciros el reto a hacer. Nos queda solo el mes de mayo y el mes de junio, y luego tendremos en el de julio una valoración y veremos todo lo que hemos visto en estos meses. Recordar el título del proyecto: 12 acciones por 12 razones. Cartas de amor que el Señor nos ha enviado, ¿cómo le vamos a contestar? Amén.